Hoy es 2 de julio, el próximo sábado estaremos en el 9 de julio. Entonces nos pareció interesante hablar de las grietas, porque hoy está en boga este tema de la grieta que muchos medios impulsan como si fuera una novedad. Y la grieta es histórica y lo que hemos hecho es elegir algunos mojones de nuestra historia donde están exacerbadas esas grietas. Unitarios y federales, Rosas versus Sarmiento, aparecerá en algún momento Azules y Colorados.
Conservadores y radicales.
Radicales y peronismo.
Pero todos enmarcados en proyecto de país versus modelo de colonia.
Exactamente.
En el fondo.
Lo que la grieta define finalmente es eso, la lucha de dos modelos de país, el país que quiere ser industrial, producir, autoabastecerse, y el otro país, el agrícola exportador, el agrícola ganadero exportador.
Muy bien, no quiero discutir, pero entonces hay un solo modelo de país. Uh-huh. Hay uno de país y otro de colonia.
Otro de colonia.
No hay un paradigma nacional enfrente. Uh-huh. No hay, no existe,
bueno,
nunca existe.
Es lo que está vigente allí, ¿no?
No, está bien, se enmascara dentro de un concepto de país, porque juegan con quien conquista el Estado-Nación. Uno para enaltecerlo y otro para destrozarlo. Pero en realidad, cuando uno observa la historia, uno encuentra que lo que está de la vereda de enfrente del modelo de país, donde hay un montón de coloraturas, opiniones, discusiones sobre el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad, enfrente nunca hubo otro paradigma nacional. Un paradigma nacional que sería, yo distribuyo mejor la riqueza que vos, yo creo más industria que vos, yo doy más derechos laborales que vos, eso no existió nunca.
Uh-huh. Bueno, y esa disputa de modelos de país, y de modelo de país como dice Gustavo, y un modelo de colonia si se quiere, también la tenemos en, yo siempre los observo en las calles de Buenos Aires, el nombre de las calles de Buenos Aires,
crean sentido.
Encierra.
Las estatuas. Los nombres, los pueblos, crean sentido.
Bueno, vamos a hincarle el diente a este tema en un ratito, en un par de minutos ya comenzamos. Antes volvemos a recordar las vías de comunicación para los oyentes que ya se quieren ir anticipando con su propia opinión.
11-3-870-7485 para mensajitos de WhatsApp. Contestador automático 0810-222-0870.
Bien, y para la segunda hora, lo que recién te adelantaba Alonso, tenemos a la promesa de Claudio Lozano, que estará hablando con nosotros después de las 10 de la mañana por el tema Vicentín. Pero tiene varias aristas Vicentín, porque hubo esta semana un comunicado de la empresa señalando que ha cerrado un acuerdo con sus acreedores, 1.500 millones de dólares. Pero los acreedores son productores, algunos, y bancos extranjeros. La banca pública no está allí y la banca pública es la mayor acreedora. Entre ellas está el Banco Nación. Hay varios bancos públicos y entre ellos está Banco Nación, que de los 1.500 millones de dólares que debe Vicentín, 300 millones se los debe a el Banco Nación.
Así es, Claudio. Lo que hay también es una lectura política, porque cuando se le pregunta a Alberto Fernández al regreso del G7 sobre Vicentín, hace referencia y de alguna manera empodera a YPF Agro, que podría intervenir en Vicentín. Más que nada en el puerto de Rosario, que es muy, muy importante, y en otro puerto que tiene en la región periférica. Tiene dos terminales, pero sobre todo en Rosario. Y maneja volúmenes de exportación muy, muy interesantes, además de acopio de granos. El punto nodal acá, que vamos a conversar después en la segunda hora, es que interviene la Corte de Santa Fe. Uh-huh. La Corte de Santa Fe le sustrae el expediente del concurso al juez, con lo cual se frena el concurso, porque le pide el expediente.
Queda inhabilitada la fecha, por ejemplo, que había planteado el juez del día 30 del mes pasado como fecha límite para que Vicentín acuerde con los acreedores.
Claro, entonces eso de alguna manera frena esa negociación. esa negociación de ninguna, bajo ningún punto de vista, es inocente. Porque Vicentín, los accionistas de Vicentín, sobre todo la familia Nardelli, los que quedaron vivos, porque uno lamentablemente murió y el otro, uno de sus hijos, se suicidó, quedan algunos hermanos, junto a los Padoan y otros familiares, lo que ha sucedido también es que han actuado políticamente, porque contratan los servicios del abogado Gil La Vedra para que litigue nada menos que con la decisión de la Corte de Santa Fe. En ese interín sale el comunicado de los Vicentín sobre el supuesto acuerdo con los bancos internacionales y los acreedores. Ahora bien, Vicentín tiene juicios penales y civiles acá en Argentina y en Estados Unidos por 500 millones de dólares. Intervienen intereses suizos, intereses británicos, intereses de Países Bajos, multinacionales, y además dos cooperativas relacionadas con entidades del agro. Una que es AFA, que representa a la actual conducción de Federación Agraria, que va al paro próximamente, el llamado campo, autopercibido campo, y ACA, que representa a Coninagro. Todo ese combo lo vamos a explicar en detalle luego en la segunda hora.
Ahora hacemos un pequeño paréntesis para introducirnos de lleno en el informe del día de hoy.
Información objetiva
y opinión subjetiva
con honestidad intelectual. Causa pendiente
por Nacional.
La batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia lleva entre nosotros mucho más que los 212 años que nos separan de aquel 25 de mayo de 1810.
La palabra soberanía, me parece que el verdadero sentido inicial de esa palabra ha sido latinoamericano. Desde aquella época, entre 1580 y 1640, donde América era solo una, no solo la hispana, sino la portuguesa también, porque en aquel tiempo la alianza de los reinos de España y Portugal habían permitido que esto fuera también un solo continente, como lo había sido a su manera antes de que llegaran acá los españoles y los portugueses, y como lo sería también después. Es decir, es más, en los proyectos de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Sucre, está esa sola América. Y en el siglo XX, bueno, eso reaparece con muchos personajes. Reaparece básicamente con el general Perón, con Vargas, con Ibáñez. Y reaparece, digamos, en este siglo XXI también, con nombres como los de Néstor Kirchner, como los del Pepe Mujica, con nombres como el de Lula, con nombres como el de Chávez, el de Evo Morales.
La batalla entre ambos modelos de país, transformada en la grieta al decir de esta época, atraviesa generaciones, regresa siempre al mismo lugar para que hombres y mujeres se queden sin voz, gritando consignas para renovar viejas peleas, siempre futuro.
Quisiera pensar en varios 25 de mayo. Fundamentalmente el 25 de mayo de 1809, que se produce en Chuquisaca, que es el primer grito libertario, que es la primera junta libre y soberana en el territorio de las provincias, de lo que después iba a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata y que por entonces era el virreinato del Río de la Plata. En esa Chuquisaca, que era la universidad, se produce un levantamiento donde alguien grita abajo el rey, y ese ñato que grita abajo el rey no es otro que Bernardo de Monteagudo, un tucumano que después va a ser el secretario de San Martín y de Bolívar. Y no es gratuita la invocación a Monteagudo, porque lo que demuestra que el Alto Perú era quizás el centro intelectual del virreinato del Río de la Plata y quizás uno de los centros intelectuales de la América del Sur. Y con Monteagudo allí, que va a ser un gran jacobino, donde estudiaron también Castel y Moreno, en la principio de esa década, uno debe rendir homenaje a esa junta que después fue brutalmente reprimida junto a la Junta de la Paz por los ejércitos de Goyeneche. Entonces, cuando uno piensa en el 25 de mayo de 1810, y además hay algo que tiene que ver con el relato infantil que nos inculcaron, que es la Revolución de Mayo empieza el 16, 17 de mayo, cuando llega a estas costas un barco inglés, de nombre inglés, con la noticia de que cayó la Junta de España, ¿no?
Primero escuchaste al historiador Pablo José Hernández y ahora a Hernán Brienza.
Unos defendiendo la patria, la soberanía y la independencia de una nación libre, y otros piensan el siglo XXI con formato colonial.
Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre.
Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores. Estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Un año después de la Revolución de Mayo, el perfume de libertad, igualdad y fraternidad que había parido el pueblo francés en 1789 en el Río de la Plata estaba en peligro.
En septiembre de 1810, Belgrano se subió a un caballo para intentar quebrar a los cañonazos del poder político español en el Paraguay. Al cuerpo de Mariano Moreno se le atragó el mar el 4 de marzo de 1811 y el cáncer se llevó a Castelli en octubre de 1812.
¿Qué juramos, Saavedra, usted y yo, Paso, Moreno? ¿Qué juró Moreno allá en la última fila? Con su mano pequeña, pálida, de niño, apoyada en el hombro de Paso. Juré yo cagarme en las estrechísimas órdenes de la Junta y predicar la reconciliación con los señores del norte, los dueños de esos perros devoradores de indios que escapan de las minas de sal, oro y plata.
Arresto a los miserables que andan todo el santo día con el rosario en las manos. Castigo a los cobardes, reparto charqui y maíz en poblaciones que nos miran con recelo y ven que se me ordena guardar cualquier bandera que no sea la del rey, y que yo, que soy un hombre bueno, como usted me definió, primo, obedezco. Ahora soplan otros vientos, primo, y llevo instrucciones precisas, comprometiéndome a proteger a todos los vecinos respetables si prestan juramento de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, sabiendo como sé que al minuto siguiente del juramento mandarán al carajo el juramento y la palabra empeñada de un soldado cristiano y del rey y la mar de las pelotas. Primo, ay de la revolución que no tenga suficiente valor para decapitar los símbolos del antiguo régimen.
Fragmento de la Revolución es un sueño eterno y el diálogo entre Castelli y Manuel Belgrano.
Los sueños regresaron a partir del triunfo en San Lorenzo en febrero de 1813 y pelearon por ser verdad en aquella asamblea que terminó con la tortura, los títulos de nobleza, abolió la Inquisición, aprobó la libertad de vientres, moneda, escudo, escarapela, himno, valiente y libertad de imprenta.
La Asamblea del año 13 vive en nosotros porque de alguna manera nos definió dos modelos de Estado con dos pretendidos modelos de sociedad, respectivos que fueron dividiendo la historia argentina a lo largo de 200 años. El modelo de Estado de los privilegios, el modelo de Estado de la exclusión, el modelo de Estado de una libertad para explotar y el modelo de Estado de la inclusión, el modelo de Estado de la paulatina marcha hacia la igualdad, el modelo de Estado de la solidaridad. Los dos modelos de Estado transitan nuestra historia y dividen nuestra historia. Solo que a lo largo de esa historia, a lo largo de esa historia se nos han confundido los marbetes. A lo largo de esa historia nos han tratado de ocultar la verdadera dimensión de estas libertades y de estos derechos.
Año 2013, Plaza de Mayo, la palabra de Raúl Zaffaroni recordando la asamblea del año 13.
Pero la idea de la contención paternalista de alguna casa real era un mal que regresaba cíclicamente y encendía el motor de la dependencia.
Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución.
Carta de Alvear al ministro de Relaciones Exteriores británico en 1815, la voz del negro Alejandro Dolina.
En 1816, y luego de 6 años de enfrentamientos políticos muy profundos, los representantes del pueblo nos transformaron, en Tucumán, en una nación libre de toda dominación extranjera.
A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el acta de independencia.
Mientras San Martín, Belgrano y Güemes estaban al frente del grupo que encabezaba nuestro rol en la guerra por la independencia americana, fronteras hacia adentro comenzaba la pelea por organizar el territorio de las Provincias Unidas. Los dos frentes que pelearían en el campo de batalla hasta 1852 encabezaron el nuevo formato de la Grieta Vieja, unitarios y federales.
La presencia de Artigas se hizo extensiva entre Ríos, a Corrientes, Misiones, a los pueblos libres, a ir de incluso Córdoba y Santa Fe en 1815. Bueno, esa patria libre, soberana, que lo veía Artigas a través de los pueblos libres, a través de las distintas provincias que pertenecían todas a las Provincias Unidas de América del Sur, pero que respetaban su verdadera soberanía popular. Y bueno, a eso se le opuso este Buenos Aires porteñista y unitario, que en la década del 10 se llamó directorial, que después se llamó unitario, que después se llamó liberal, y que podíamos sintetizar en un nombre que aglutinara todos estos siglos de liberalismo, unitarismo y directorialismo. Yo lo diría desde ahora Brilas.
Los unitarios abogaban por un gobierno centralizado para atender los intereses de la región de la ciudad de Buenos Aires, mientras que los federales pretendían un sistema que respetara la autonomía de cada provincia, a pesar de estar de acuerdo en integrar una misma nación.
Las diferencias se dirimieron en interminables batallas que se extendieron durante décadas. Su raíz diferencial ideológica se mantiene hasta nuestros días.
Y ahora, justo en plena guerra con el Brasil, ustedes comprometen la suerte de nuestras armas sacando las eras del gobierno. ¿Quién se ve que otras preocupaciones los acosan? ¿Creen que una constitución centralizada, en la que solo vote la gente principal, hará por sí sola la felicidad de los argentinos? El país entero se alzará contra ustedes. Los pobres no votan en esa constitución. Resultan buenos para llevarlos a la guerra, pero no para elegir gobierno. Ustedes se creen todo, pero no son más que la aristocracia del dinero. Y ponen en giro la suerte del país y lo negocian. Porque hablemos claro. Si ustedes son los únicos que votan, quien formará las elecciones será el Banco Inglés.
Esto es un insulto a la mayoría del Congreso. Exijo que se llame al orden al diputado Dorrego.
Esas palabras, este anarquista de Dorrego las pagará bien caro.
Película Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín, de 1972.
La guerra civil argentina tuvo varios capítulos. ¿Acaso el más sangriento del siglo XIX ocurrió entre 1828 y 1831, abarcando distintas regiones del territorio nacional? El punto inicial del conflicto en esta etapa fue el derrocamiento y fusilamiento de Manuel Dorrego el 13 de diciembre de 1828 por parte de las fuerzas de Juan Lavalle.
Dorrego peleó en la guerra por la independencia junto a Belgrano. Participó en las primeras revueltas chilenas cuando aún era un joven estudiante. Cruzó la cordillera de los Andes 5 años antes que José de San Martín y se enfrentó a cara descubierta con la oligarquía porteña.
Dorrego fue un tipo extraordinario, un héroe de la revolución, un hombre que era muy valiente, muy corajudo. Dice que con Lavalle fueron los dos más grandes jefes de caballería. Curiosamente, después de la historia, Lavalle sería su verdugo, ¿no? Tal es así que cuando Belgrano pierde en Vilcapugio, dice que perdió porque Dorrego no estaba en el campo de batalla, ¿no? No estaba porque él lo había sancionado. Dorrego era un tipo bastante revoltoso. Finalmente se enfrenta a Pueyrredón por la aquiescencia de este, inclusive por la complicidad de Pueyrredón con la invasión portuguesa brasilera a la banda oriental, y entonces lo envía al destierro. Y termina en los Estados Unidos, y ahí se enamora del sistema federalista. Cuando vuelve a Buenos Aires ya es un estadista, un representante de los intereses provinciales y de los intereses populares. Es prácticamente el primer jefe popular de nuestra historia, ¿no?
Pacho O'Donnell recordando a Manuel Dorrego.
En 1827, Bernardino Rivadavia fue depuesto de la presidencia por la presión social reinante. Su adversario, Manuel Dorrego, obtuvo el cargo de gobernador de Buenos Aires. Durante su mandato promovió una ley universal que permitía a los pobres poder votar. Dorrego era un claro opositor del poder de la oligarquía librecambista porteña, cuyo líder era justamente Bernardino Rivadavia.
Pero además de Rivadavia, Dorrego tenía otros enemigos. El embajador británico en el Río de la Plata no toleraba la independencia y el patriotismo del nuevo gobernador. El representante británico, junto al emperador de Brasil y los descontentos con el resultado del Tratado de Paz firmado con el país vecino, se sumaron a la iniciativa de los unitarios para forzar la salida del gobernador Dorrego.
Coronel Dorrego ya está aquí, señor general.
Intímele que dentro de una hora será fusilado. ¡Santo Dios!
Dígale al general Lavalle si la provincia no tiene leyes. Dígale usted solamente que el gobernador, capitán general de la provincia, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general y está pronto para morir. Le ruego que se me proporcione papel y tintero para mis últimas disposiciones. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos, perdono a mis perseguidores.
General, ¿por qué no lo escucho un momento? Aunque lo fusile después.
No. No quiero verlo ni oírlo. Que mi muerte no sea causa de más derramamientos de sangre.
¿Qué pierde, señor general, con atenderlo? Cuando de eso depende el pronto sosiego y la paz de la provincia con los demás pueblos.
No quiero más empeños para el coronel Dorrego. Qué amigos de dar consejos que me han resultado todos. Primero las cartas de esos señores, donde me dicen que es patriótico fusilar a Dorrego, pero que no suma sola la responsabilidad y forma un consejo de guerra. Si es patriótico fusilarlo, ¿por qué me quieren quitar el patriotismo de hacerlo? Y ahora usted.
El golpe y fusilamiento de Dorrego se planeó en una reunión secreta el domingo 30 de noviembre en una casa en las inmediaciones, en las cercanías de lo que hoy es Parque Lavalle, en Capital Federal. Los mentores de la conspiración fueron Bernardino Rivadavia, los generales Lavalle, Brown, Martín Rodríguez, el ministro Díaz Vélez y Larrea.
Dorrego fue capturado el 13 de diciembre del 28. En las afueras de los campos de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Conociendo su destino final, le pidió a sus captores que le permitan escribir una carta al gobernador de Santa Fe, a Estanislao López, otras a su mujer e hijas, y luego hizo un último y extraño pedido: morir vistiendo con una chaqueta unitaria, la de sus victimarios.
El fusilamiento de Dorrego profundizó las diferencias entre unitarios y federales, provocando batallas y disputas sangrientas que concluirían con victorias de las fuerzas federales en 1931, asumiendo el mando un triunvirato federal encabezado por Juan Manuel de Rosas por Buenos Aires, Javier López en el litoral y Facundo Quiroga en el interior.
Rosas fue gobernador de Buenos Aires por primera vez entre 1829, luego del fusilamiento de Dorrego, y en 1832... tras el asesinato, y 1932. Su segundo mandato comenzó en el 35, luego del asesinato de Facundo Quiroga, y se extendió hasta 1852.
Hasta sus enemigos lo vieron como el único capaz de intentar apagar la hoguera que ellos habían generado.
La historia lo recuerda por su defensa de la soberanía política y económica, la que acompañó a los años de su gestión frente a la voracidad de los imperios. La historia también lo recuerda por la mazorca, aquella violenta organización policial que perseguía opositores.
La derrota militar en la batalla de Vuelta de Obligado se convirtió en un verdadero ícono de la defensa de los intereses nacionales. En 1835, Rosas sancionó la ley de aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional.
El punto más alto de esa defensa es el 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, cuando las tropas al mando del general Mansilla enfrentan a las dos potencias más grandes de aquel momento, ¿no?, Inglaterra y Francia, que habían mandado parte de sus flotas para tratar de entrar por el río Paraná y comerciar sin el permiso de los dueños de ese río, que éramos nosotros, ¿no? Pero bueno, esa patria tan altiva hacia el exterior, esa patria que, por supuesto, pierde militarmente el combate de Obligado, pero que lo da vuelta después con diplomacia y termina con sendos pactos de la Argentina con Francia y con Inglaterra, y los barcos de ambas potencias saludando con cañones a la bandera argentina como correspondía. Y bueno, esa nación argentina, sin embargo, en la parte interna de la nación, y seguía siendo un poco despareja. La provincia de Buenos Aires, recordemos, no había presidente. Rosas era solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires encargado de las relaciones exteriores, pero la provincia de Buenos Aires se seguía quedando con las rentas. Existía también el litoral entre Ríos, Corrientes, Misiones, por supuesto en parte Santa Fe. Ese litoral era otra cosa, no era Buenos Aires, pero tampoco era el interior. Compartía modalidades de producción y de necesidades de comercio a partir de las vacas, por ejemplo, con Buenos Aires. Pero el interior industrial era el que estaba, tenuamente industrial, por supuesto, muy artesanal, era el que estaba en el noroeste, lo que en algún momento fue Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, es decir, Cuyo.
La firme actitud de Rosas durante los bloqueos a las tropas invasoras le valió la felicitación del general San Martín, quien como reconocimiento le obsequió el sable Corvo que lo acompañó en toda la guerra por la independencia de América del Sur. San Martín dejó establecido en su testamento ese deseo, señalando que lo hizo al ver la firmeza con que ha sostenido Rosas el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.
Mire, señor Sarmiento, estoy muy al tanto de los hechos que suceden en mi país, por más lejos que esté de él. Y si no fuera por Rosas.
General, la opinión de usted y los americanos que viven en Europa es como la de todos los que andan por aquí. Son incapaces de juzgar. Ustedes no saben.
Le digo que sí, señor.
No, general. Con todo respeto, usted ha sido un ariete en la lucha por la independencia, pero reconozca que ahora es un ariete desmontado.
Me está insultando.
No, general. No puede ver en Rosas al defensor de la independencia amenazada. Entiendo que a sus años usted no puede...
Mire, joven Sarmiento. Hace un tiempo estuvo aquí el doctor Alberdi, que también tiene sus discrepancias con Rosas. Pero hablo de él con respeto. En cambio, usted...
En Boulogne-sur-Mer se dio este diálogo, 1846, entre San Martín y Sarmiento. Fue recreado por Historia Clínica, programa de Telefe.
Domingo Faustino Sarmiento fue presidente desde 1868... a 1874, en el marco de una secuencia de mandatarios referenciados como pertenecientes a la generación del 80, a quienes bien podría definirse como los padres del liberalismo en nuestro país. La impronta que el sanjuanino impuso en la educación permitió multiplicar los establecimientos de enseñanza en toda la Argentina. También hizo lo mismo con el contenido educativo. Formateó una historia oficial que omitía acontecimientos relatando los hechos con una sola mirada.
Estoy reñido hace tiempo con las oligarquías y las aristocracias y con la gente decente de la cual formo parte, salvo que no tengo estancia.
No las tiene porque si a usted se lo pone patas para arriba no se le cae una moneda.
No sea insolente, está hablando con el presidente de la República.
Déjalo, déjalo. A mí no se me cae ni una moneda y a usted no se le cae la cara de vergüenza. Estoy cansado que las vacas dirijan la política argentina.
¿Por qué dice eso?
Porque la cría de ganado produce un gobierno que degüella a los cuadrúpedos y a los bípedos indistintamente.
Pero caramba, defiéndame, doctor. Ahora es el presidente Sarmiento el que me está ofendiendo a mí.
Yo lo estoy ofendiendo porque es el presidente de la sociedad rural. Yo voy a combatir a los terratenientes.
¿Ah, sí? Ah, pero no me diga, ¿y cómo piensa hacerlo?
Voy a fundar en Chivilcoy, en Mercedes, pequeñas colonias agrícolas donde el gaucho de verdad tenga tierras para alimentar a su familia.
No creo conveniente instalar ese tipo de colonias en una zona donde la industria ganadera está totalmente arraigada, Sarmiento.
Señor presidente, no sea maleducado, por favor.
Bueno, como sea, no estoy de acuerdo.
A usted lo que le parece o lo que no le parece, a mí me tiene sin cuidado. Lo único que quiere usted es tener su palacio en la avenida Alvear y ver parir sus vacas.
Usted sabe perfectamente bien que nosotros sostenemos su gobierno. ¡Usted me está amenazando! ¡Usted me amenaza!
Por favor, tranquilidad. Tranquilidad, señor presidente.
Ustedes lo que quieren es que el gobierno triplique las ganancias y la fortuna de los Anchorena, de los Unzué y de millonarios como usted, que lo único que quieren en su vida es ver pasar a sus vacas.
En otro fragmento de Historia Clínica, el presidente Sarmiento debatiendo con el presidente de la sociedad rural.
Desde La Pluma y la Palabra, Sarmiento fue un furioso adversario de Rosas. Hasta hace pocas décadas, la historia argentina referenciaba en las aulas a un Rosas dictador y sangriento. No daba cuenta de sus ideales ni de sus acciones soberanas. Se ocultó el valor cultural de la batalla de la Vuelta de Obligado y su confrontación con la flota extranjera en defensa de los intereses nacionales.
Domingo Faustino Sarmiento, él mismo confesó en una de sus cartas que él escribía mentiras a designio. Pero había veces que no mentía Sarmiento. De alguna manera, hay un tema en que Sarmiento era como los viejos tangueros, o como Papo, el rockero, eso de que no la toquen a mi vieja. Bueno, con su vieja no mentía Sarmiento, y por eso hablaba de aquel telar famoso abajo de la higuera, el producto de su industria. Bueno, esa industria tan artesanal del telar que había servido para darle de comer, por ejemplo, a un futuro presidente. Bueno, esa industria era la que había destrozado políticos como Sarmiento, la que destrozaría después políticos como Sarmiento, ¿no? Esa industria de Cuyo, del noroeste, es la que a partir del comercio inglés ha ido retrocediendo, y entonces teníamos que los ponchos que usaban acá nuestros paisanos eran ponchos ingleses.
Rosas no fue el único personaje de nuestro pasado minimizado por aquella historia oficial mitrista. San Martín y Belgrano también fueron relativizados, instalados como figuras de historietas románticas y quedaron absolutamente despolitizados.
San Martín mostrando casi como un alpinista del siglo XIX, cruzando los Andes, y Manuel Belgrano minimizado a su rol como creador de la bandera nacional, luego de inspirarse mirando el cielo.
Sarmiento sucedió a Mitre y al maestro sanjuanino, le siguieron las presidencias de Avellaneda y Julio Argentino Roca. Un periodo de 24 años que abarcó desde el 62 hasta el 86. En ese lapso se fortaleció un modelo económico agroexportador. Fueron gobiernos que impulsaron la incorporación de la cultura europea, en especial la inglesa, y el aniquilamiento de los pueblos originarios, a quienes consideraban un obstáculo para el desarrollo nacional.
El desprecio por la población originaria la expresó el propio Sarmiento en su libro Facundo, Civilización y Barbarie. Facundo Quiroga como reflejo de la barbarie y Europa como la civilización.
Aquel ensayo que el maestro sanjuanino escribió en el 45 resultó un horizonte para moldear una nueva cultura traducida en políticas que fomentaron la aceptación como propias de costumbres y valores del viejo continente. Se promovió el ingreso de una enorme masa de inmigrantes europeos. Para 1880, arribaron al puerto de Buenos Aires 100.000 personas por año, principalmente españoles, italianos del sur, polacos, rusos, irlandeses y franceses. El gobierno les daba albergue y alimento por 5 días en el viejo hotel de los inmigrantes. Hacia finales del siglo XIX, los extranjeros representaban la mitad de la población que vivía en nuestro país.
Aquella república conservadora basada en los principios de la generación del 80 extendió su gobierno hasta 1916, sostenida con fraudes electorales. Más de 4 décadas bajo el mandato de un solo partido, el autonomista nacional, el PAN.
Es día de elecciones. Toda la maquinaria del fraude se pone en marcha. El caudillo político de la zona se hace presente y pide a los trabajadores sus papeles. Es necesario que todos estén habilitados en el padrón. Verificada la información, el caudillo lleva a los ciudadanos hacia el lugar de votación. Mientras los fiscales realizan su trabajo, un representante del partido opositor sigue de cerca el proceso. El caudillo, respaldado por los votantes, no duda en amenazar directamente al opositor. Sin la fiscalización de sus opositores, el caudillo y sus hombres votan varias veces. El fraude está consumado.
El El fraude electoral que reinó hasta la ley Sáenz Peña, en una producción de Canal Encuentro.
A las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca le siguieron las de Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, otro mandato de Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y finalmente Victorino de la Plaza. El reparto de utilidades que dejaron los saldos exportadores de la materia prima que salía del país y volvía en productos manufacturados benefició claramente a la ciudad de Buenos Aires. Sirvió para financiar las veleidades y lujos de las familias porteñas más ricas y también para un exquisito despliegue arquitectónico que invadió la capital federal.
Recoleta y Retiro se transformaron en los barrios aristocráticos de Buenos Aires con palacetes. Actualmente, casi todos convertidos en embajadas y hoteles de lujo. La clase acaudalada argentina, portadora de apellidos nobles, amasaron fortunas en un país cuya población permanecía hundida en la pobreza y ajena a ese florecimiento económico. La élite agroexportadora, conformada por un número pequeño de familias, fue acumulando mucho dinero y poder, sobre todo entre 1880 y 1916, solamente exportando productos primarios.
Roca, que asume como presidente en 1880, encara la inserción argentina en el orden internacional, privilegiando las relaciones con Inglaterra. Esto signará no solo nuestra política exterior, sino también la actividad económica y productiva, fortaleciendo exclusivamente al sector ligado a la exportación de carnes y cereales. Los propietarios de la tierra gobiernan la nación bajo el lema paz, orden y administración.
Película DNI del recordado Luis Brunatti.
En paralelo a ese despliegue de riquezas para pocos, la pobreza de los muchos fue caldeando sus ánimos. Con la emigración europea también llegaron ideas revolucionarias. El 2 de septiembre de 1878, la Unión Tipográfica Bonaerense, creada un año antes, declaró la primera huelga en el país.
El origen del conflicto fue la decisión de las empresas gráficas de rebajar los salarios. Una asamblea en la sede del sindicato con más de 1,000 trabajadores votó ir a la huelga. Los tipógrafos ganaron la pulseada. Los salarios volvieron a sus montos originales. Además, las patronales aceptaron el reclamo de reducción de la jornada laboral de 10 horas en invierno y de 12 en verano. Y se prohibió contratar niños menores de 12 años para trabajar.
En 1886... el cordobés Juárez Celman llega a la presidencia de la nación. Fuertemente ligado a intereses extranjeros, otorga bienes del Estado a capitales foráneos y autoriza a bancos privados, también extranjeros, a emitir moneda argentina. En un acto político en el que habla Alem y Pedro Goyena, nace la Unión Cívica de la Juventud.
En 1890... estalla en pleno centro de Buenos Aires la Revolución del Parque, movimiento que es aplastado tras cruentas luchas. Juárez Celman debe renunciar.
En 1890, bajo la presidencia de Juárez Celman, la deuda externa argentina era tan grande que el país ingresó en cesación de pagos. Entre corridas bancarias y denuncias contra el gobierno por abuso de poder, estalló la llamada Revolución del Parque. Se inició el 21 de julio de 1890 y duraría varios días, con combates que dejaron decenas de muertos en distintos lugares céntricos de la ciudad de Buenos Aires y en algunas unidades de la Marina.
De la Revolución del Parque nacería la Unión Cívica Radical, timoneada en aquel entonces por un revolucionario intransigente de la época, Leandro Alem. Si bien el gobierno siguió tendiendo la conducción de los conservadores del Partido Autonomista Nacional, su debilidad quedó manifestada con la salida de Juárez Celman para que su vice, Carlos Pellegrini, quede en la presidencia.
¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Pero en cuanto a las finanzas públicas, la venga la desastrosa situación a la que nos han traído.
¡Ale, presidente!
No puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. No puede haber buena política si no se respetan los derechos. Para que haya buena política, hay que defender las industrias útiles y evitar la especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. Pero señores, esta buena política solo se hace si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos ideales. Esta buena política se puede hacer, en una palabra, ¡y al patriotismo!